Lo que está sucediendo es la entrada de un frente frío importante con un cambio de masa de aire muy fuerte, y esto provoca un cambio de densidad en el aire realmente grande, que es el que provoca particularmente la situación de viento. No solo es de viento, hay varios fenómenos meteorológicos que se están produciendo con el ingreso del viento sur y con el cambio de masa de aire. Por un lado, el alerta más importante, bien lo dijiste, lo tenemos en la provincia de Mendoza, en donde en la previa de la entrada del aire frío se va a provocar viento sonda. Yo estoy casi convencido profesionalmente que va a ser el viento sonda más fuerte del año, porque las ráfagas pueden superar los 150 kilómetros por hora.
Se suspendió el partido de River contra Independiente Rivadavia, un amistoso.
Por eso hay alerta rojo, ¿sí? Independientemente del partido, que es un evento deportivo que lejos de ser seguro en una situación meteorológica así, pasó algo parecido con Taylor Swift y las tormentas tan fuertes en la ciudad de Buenos Aires hace poquito tiempo. Este tipo de eventos con semejante situación meteorológica hay que suspenderlos por una razón de seguridad civil, ¿sí? Es lo que está pasando en Mendoza. La gobernación de Mendoza ayer dispuso un operativo de defensa civil enorme, la suspensión total de las actividades, tanto sociales como culturales, el trabajo, y aparte hoy hay otro dato muy llamativo que a mí como meteorólogo me cayó muy bien de alguna manera, y es que la provincia impuso multas de 7,5 millones de pesos ¡Opa! A quien encuentre hoy prendiendo fuego.
Claro,
¿sí? Quien hoy se ha encontrado prendiendo fuego en cualquier situación tiene que pagar multas de 7,5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque aparte es viento sonda, ¿no? Extremadamente seco, caluroso. Claro. Es una chispa en Mendoza hoy genera una situación peligrosísima. Además, las ráfagas de viento son propicias a generar la caída de árboles, voladura de techos y varios problemas que va a tener Mendoza esta tarde. Es una situación particularmente peligrosa y por eso se ha emitido una alerta rojo. Lo rodea todo una alerta naranja que también afecta a la provincia de San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, en toda la precordillera de los Andes, y un alerta amarillo enrededor a toda esa región. Se une, cuando uno mira el mapa, se une con una alerta naranja que hay en la provincia de Neuquén.
Claro.
El de la provincia de Neuquén era por nieve hasta anoche. Ahora ya se convirtió en amarillo. Fíjate el contraste, ¿no? Calor, sonda y vientos en el centro y norte de la provincia de Mendoza y nieve desde el sur de la provincia de Mendoza. Bueno, en esto se basa ese cambio de densidad que yo te decía recién para explicar el viento que al este se extiende, como vos bien decías, como naranja, buena parte en la provincia de Río Negro, de La Pampa, y llega como amarillo al oeste de la provincia de Buenos Aires, afectando Bahía Blanca en particular, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Importantísimo este alerta entonces de viento, que además, una vez que cruza el centro de la provincia de Buenos Aires, en unas horas nada más, va a provocar una serie de tormentas eléctricas de muy fuerte intensidad, con ráfagas y caída de granizo, en el norte bonaerense, el sur del litoral y Córdoba, por lo cual también rige una alerta, como te decía, amarillo para esa región. Complicada la situación meteorológica.
Y además de la alerta amarillo, estaba viendo hace un ratito también, había, no sé si ahora ya ha cambiado, había avisos a corto plazo también para corriente. Estábamos viendo, lamentablemente...
Sí, el extremo norte del litoral está también afectado por una alerta. Es que de eso se trata el fenómeno del Niño, la repetición de tormentas muy severas en el noreste de nuestro país y la recurrencia de las mismas, ¿no?
Lucas, estamos hablando precisamente de estos alertas meteorológicos y ya tal vez nosotros por nuestra profesión, pero mucha gente se está acostumbrando a consultar la página del Servicio Meteorológico Nacional y no solamente por el qué va a pasar para tal o cual día porque yo tengo proyectado determinada actividad, sino simplemente por estar al corriente de todo esto, ¿no? Y fundamentalmente la importancia que está tomando este tema de consultar las alertas meteorológicas. Seguramente ustedes también deben de estar recibiendo montones de inquietudes respecto de por qué se generan estas alertas, para qué sirven, cuál es la intención del Servicio Meteorológico de hacer tanto hincapié en esto, ¿no?
A ver, hay una situación que parte de la base de, como te decía antes, la seguridad civil. Los alertas meteorológicos están basados, y sobre todo el nuevo sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, no solo en la intensidad del fenómeno, sino en cómo va a impactar en el lugar en el que se va a producir. No es lo mismo viento sonda, en un valle no habitado de Mendoza que vientos son en la capital de Mendoza. No es lo mismo una tormenta con granizo en el medio de la provincia de Buenos Aires que en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, es un sistema de alertas basado en impactos. De esta manera, es que se basa el Servicio Meteorológico Nacional a la hora de analizar la fenomenología de una tormenta e ir para adelante en la emisión de las alertas. Para interpretar bien una alerta, por otro lado, tiene que haber una población educada y preparada para entender los fenómenos meteorológicos y los alertas en sí, y la significancia de cada uno de los niveles y lo que implica a nivel organización en la diaria los alertas, ¿no? Lo mismo que si una alerta tiene fenómenos meteorológicos que interrumpen durante un cierto tiempo las actividades normales de una comunidad, o bien puede provocar daños, desastres o riesgo de vida, ¿no? De ahí la importancia en el aprendizaje de cómo se usan las alertas y de todo lo que el servicio meteorológico tiene en cuenta fuera del fenómeno meteorológico en sí a la hora de emitir una alerta.
Por eso, de los cuatro colores, el más lindo siempre es el verde.
El más lindo es el verde. En realidad, el verde no es alerta. El verde es no hay situaciones de riesgo a informar.
Exactamente. ¿Sí? Por eso es el más tranquilizador.
Por eso es el más tranquilizador, claro. El que nos deja tranquilos, exactamente. Con el amarillo tenemos que estar atentos a las actualizaciones. Con el naranja ya se pueden producir interrupciones serias, inclusive daños. Y con el rojo hay riesgo de vida pleno, ¿sí? Riesgo de vida. Por eso es que el rojo rara vez se ve, y cuando se ve tenemos situaciones realmente importantes, ¿sí?
Para esta temporada, que ya está acercándose el periodo vacacional, al menos aquí en esta parte del planeta. Hay por allí algunas versiones que dicen vamos a tener un verano seco y con muchas situaciones como estas, ¿no? De calor, de viento y demás, y de lluvias en otros lugares del país. La estimación que ustedes están haciendo a futuro, ¿se mantiene dentro de estos cánones o puede ser un verano un poco más tranquilo?
A ver, entendamos primero de las escalas de las que estamos hablando. El pronóstico meteorológico a más de 10 días no tiene sentido para la planificación de la vida humana como la conocemos para una vacación. ¿Sí? Si nosotros hoy queremos saber cómo va a estar en enero, no se puede. No se puede porque yo te digo que enero trimestralmente, y ahí estamos hablando de otra escala, la climática, va a tener temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones por encima de lo normal. Pero no tengo la certeza de decirte si van a ser la primera quincena de enero, la segunda, la primera semana de enero, y mucho menos la semana que vos te vas de vacaciones. Entonces tenemos que entender que estamos hablando de escalas distintas, no malinterpretar la información que se brinda.
Exacto.
Y entender de la letra chica de ese tipo de información a la hora de difundirla. Y ahí hago un mea culpa y me incluyo en el mea culpa como comunicador. Hay que tener mucho cuidado de no utilizar la información meteorológica con fines que no sean los indicados. El pronóstico trimestral que emite el Servicio Meteorológico Nacional efectivamente habla de temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones por encima de lo normal para noviembre, diciembre y enero. Pero con esa información podemos planear qué vamos a hacer con el campo, qué vamos a hacer en una cosecha, cuál va a ser el comportamiento hídrico de la República Argentina, no lo que vamos a hacer si vamos a ir a Mar del Plata 15 días antes o 15 días después, o vamos a ir en enero o vamos a ir en febrero. No, señores, no sirve la información para planear nuestras vacaciones, y para eso no podemos ir a más de 10 días de pronóstico, que es lo que se llama pronóstico determinístico o pronóstico por ensamble de modelos, que nos permite determinar con más o menos
precisión o
diferencia, precisión lo que podemos hacer, ¿no? No hay que confundir las escalas. Sí, es un verano con temperaturas en la media o por encima de la media, y sí es un verano con precipitaciones por encima de la media y no en toda Argentina. Hablamos del litoral. Y las precipitaciones más superiores a la media se esperan en el noroeste argentino. ¿Sí? Entonces, con ese parámetro, uno podría pensar que sí, vamos a seguir con los niveles de calentamiento que tenemos y sí vamos a seguir con los niveles de lluvia y en alerta en el norte del litoral, si ya tenemos la situación actual que tenemos. Uh-huh. Lo que también se nota en un fenómeno del Niño es la recurrencia de las tormentas severas, sí, como empezábamos en esta nota charlando, en el norte del litoral. Uh-huh. Pero nada tiene que ver con la costa atlántica ni con otros puntos de nuestro país a los que normalmente vamos de vacaciones.
A propósito, iba esto porque generalmente cuando obtenés así alguna situación dentro de tus vacaciones, pero los del pronóstico dijeron, y siempre terminan ligándola a ustedes, ¿no? Por eso a propósito iba la pregunta, porque está bueno
para
saber
nosotros,
cómo
para
se
nosotros
trabaja.
Es completa, claro, es que en eso se basa también, claro, en ustedes siempre le erran, ¿sí?
Claro.
Se basa en el desconocimiento de entender cómo trabajamos.
Exacto.
Y fuera de cómo trabajamos nosotros, de lo que se trata un pronóstico meteorológico.
Exacto.
Meteorológico, climatológico, y el funcionamiento de la atmósfera y de una tormenta.
Claro.
¿Sí? La gente no entiende que una tormenta, yo te lo voy a resumir en muy breves palabras, uh-huh, tiene una cobertura de 10 manzanas, y adentro de esas 10 manzanas se produce en 2 manzanas granizo, en 5 manzanas lluvia, en 3 manzanas la ráfaga de viento, y en el peor de los casos, en una manzana un tornado.
Uh-huh.
Y es imposible determinar dentro de esas 10 manzanas en cuál se va a producir cada,
claro,
fenómeno. 10 manzanas más, 10 manzanas menos. Entonces, cuando se habla de tormentas con granizo, se habla de una zona que tiene el potencial de generarlo, ¿sí? Lo que no significa que en tu manzana va a pasar, pero vos tenés que tomar los mismos recaudos que la manzana de enfrente. Y después, si el granizo se produce en la manzana de enfrente o no, es un pronóstico meteorológico acertado. Lo que no está bien es el entendimiento de base que se tiene del fenómeno meteorológico.
Uh-huh.
Para poder tomar precauciones cuando escuchamos el primer trueno.
Claro.
Y no salir a jugar al fútbol o ir a hacer los mandados corriendo cuando escucho el primer trueno.
Uh-huh.
Es mucho más amplio el problema en el que coexistimos que si uno lo pone en comparación con lo que pasa en los Estados Unidos de América. Entendemos por qué toman las precauciones que toman, ¿sí?
Claro. Lucas, viendo también programas con,
estoy al aire en la radio,
con meteorólogos,
sí,
hacen mucho hincapié fundamentalmente en la sistematización que hay de la información dentro de lo que es el Servicio Meteorológico Nacional. Hay más,
sí,
radares, hay más fuentes de consulta, y todo esto se ha generado en estos últimos años, y es muy valioso precisamente,
sí,
para que podamos estar hablando de esto,
sí,
en este momento.
Exactamente, sí, la modelización y la automatización ha sido base.